estos capítulos parecen ser casi como si fuera un paréntesis en el libro de Romanos, pero cuando tomamos en cuenta lo que Pablo está tratando de hacer a través de todo este libro de Romanos, encontramos que es vital en realidad a lo que Pablo está tratando de hacer, como uno de los propósitos que está tratando de hacer. Los primeros 8 capítulos presentan el fundamento doctrinal de la carta, y nosotros hemos pasado ya un buen tiempo estudiando los primeros 8 capítulos de este libro, y ya vamos en esta nueva sección. Los próximos 3 capítulos se tratan de la nación de Israel, un área de importancia especial para Dios, y su relación de la nación de Israel al Evangelio. Y vamos a ver hoy un panorama del escenario que estamos por ver en estos capítulos entrantes. La nación de Israel, como ustedes saben, o quizá no saben, pero han oído o algo así, la nación de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y el Señor Jesucristo vino como el Mesías para el pueblo de Israel. Sin embargo, lo que pasó es que, como la Biblia aún dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Llegó a un punto en lo cual, en realidad, si usted lee a los comentaristas, habían varios puntos aparentemente donde eran puntos críticos en lo cual la nación de Israel pudo haber recibido a su Mesías y muchas cosas pudiese haber cambiado. Sin embargo, Dios en su soberanía, en su conocimiento y todo eso, sabía lo que estaba pasando. Por ejemplo, en el día de la entrada triunfal en Jerusalén, pudo haber sido un punto crítico en cuanto a recibir al Mesías. No hubiera cambiado la crucifixión, porque la crucifixión era necesario desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que él fue como el cordero inmolado desde el principio. Entonces, pero muchas cosas pudieran haber cambiado. Algunos piensan también que en el capítulo 6 de 6 y 7 del libro de los Hechos, cuando Esteban estaba siendo apedreado y él vio al Señor a la diestra de su padre, que muchos piensan que eso era otro punto de posible aceptanza, o de que Israel pudiera haber aceptado a Jesucristo como su Mesías en ese punto. De hecho, en ninguno de esos 2 puntos lo recibieron. Y por lo tanto, había un punto en lo cual el Señor dejó a su pueblo a un lado como nación, no como personas individuales. Como yo he mencionado, hay un hermano en California que yo conozco, es judío por nacimiento y de sangre, pero es pastor bautista independiente, salvo por la gracia de Dios. Entonces, no es que ningún judío va a ser salvo en ese tiempo, sino que Dios como nación ha puesto a un lado la nación de Israel. Entonces, cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, la iglesia en Roma, no la iglesia de Roma, como hablando de la iglesia católica, pero la iglesia que estuvo en Roma en aquel entonces, tenía muchos judíos dentro de la iglesia. Pero había una comunidad muy, muy grande en ese pueblo que todavía no habían aceptado o recibido a Cristo como su Mesías. Entonces, eso es como el trasfondo de lo que Pablo está tratando de hacer. ¿En dónde hemos estado? Romanos 1 al 8 son los capítulos que ya hemos estudiado. A veces es más fácil ver hacia dónde vamos si entendemos bien en dónde hemos estado. Tal vez uno va buscando algo y se desorienta o no está seguro. Entonces, al parar y mirar dónde, mire, yo vine por acá, entonces ya puedo ubicarme un poco más. Entonces, aquí es donde podemos ver que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos algo aquí en capítulos 9, 10 y 11, que al entender los primeros 8 capítulos bien, podemos entender estos 3 aún mejor. El mensaje del libro. El tema primordial de Romanos, debe ser Romanos, no Romas, de Romanos, mi esposa no está para andar corrigiendo mis errores. Y yo hasta lo leí hoy en la tarde de nuevo y no lo capté esa vez. El tema primordial de Romanos es bien claro. Primero, Dios es justo. Ya hemos visto eso en los capítulos que hemos estudiado, que Dios es justo y que el hombre puede ser justo también al ejercer fe en la obra redentora de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El hombre no llega a ser justo por ser bueno. El hombre es declarado justo de parte de Dios cuando llega a un punto de entender y recibir a Cristo como su Salvador personal. Entonces, ese es el tema general. Cuando personas hacen eso, ya no están bajo la condenación ni la ira de Dios. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando ya estamos, hemos aceptado a Cristo, entonces ya no estamos bajo la ira o la condenación de Dios, pero ha llegado a ser receptores de la gracia y la justicia de Dios. Recibimos al Señor Jesucristo por gracia, por medio de la fe. Y por lo tanto, nosotros podemos entender que ya no estamos bajo esa condenación, ahora vivimos bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, no es solamente para salvación, es para toda la vida. Ahí es donde comienza la vida, con la gracia que recibimos al aceptar a Cristo, pero no es el fin. La salvación que ha recibido por fe solamente incluye, no solamente incluye, sino que por fe solamente, incluye ¿qué? Justificación, que es la salvación de la pena del pecado. Cuando uno acepta a Cristo, ya no tiene la condenación por el pecado que antes tenía. Ya no va a ir al infierno, ya no va a ir al castigo eterno. La santificación, esa es la salvación del poder del pecado. Y eso es lo que se ha tratado mayormente, Romanos 6, 7 y 8, de la santificación en la vida del creyente, de poder morir o reconocer que estamos muertos al pecado y ahora vivos para con Dios y vivos en el poder del Espíritu Santo, y eso nos da poder para tener victoria en nuestra vida. Y luego la glorificación, que es la salvación de la presencia del pecado. Un día el Señor Jesucristo va a regresar, vamos a tener cuerpos glorificados, transformados, y ya no vamos a tener que aguantar de vivir en medio del pecado, porque vamos a tener la salvación de la presencia del pecado. La salvación de Dios, hermanos, es completa, es eterna, es totalmente de Dios. Él es quien nos salva, punto. Nosotros sencillamente nos sometemos a su voluntad divina para nuestras vidas y Él hace lo demás. Como hemos visto, hermanos, Dios no es no obra de tal forma que viola el libre albedrío, la voluntad que Él ha dado al hombre. Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero Él no va a estar ahí torciendo el brazo de alguien diciendo, mire, acéptame, acéptame. No, Él va a decir, mire, aquí está, yo di mi hijo por ti, entonces acéptalo. Yo te amo tanto que hice eso, pero es algo que nosotros hacemos en someternos a Él. Y ya que Dios está obrando soberanamente, para que todo sea para nuestro bien, como ya hemos estudiado en el capítulo 8, no hay nada que nos puede separar de su amor. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Estamos seguros en las manos de Cristo, nada nos puede separar de su amor. Ahora, hay un cambio aquí de los capítulos 1 al 8 a los capítulos 9 al 11. Al ver el panorama de los primeros 8 capítulos, hubiera sido natural para Pablo irse directamente al capítulo 12, versículo 1. Leamos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. ¿Alguien quiere leer eso? Ahora, ustedes saben lo que hemos estado estudiando. Pablo, en el capítulo 8, estaba diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tiene una fluidez natural entre esos dos capítulos. Pero entre el capítulo 8 y el capítulo 12 hay capítulos 9, 10 y 11. Perdón, vamos a editar eso. gracias. Pero hay un paréntesis aquí. Hubiera sido natural pasar directamente a así, pero Pablo no lo hizo, sino que su humor cambia de uno de gozo, él está hablando de que, mire, nada nos puede separar del amor de Dios, a uno de tristeza. Él cambia de gozo a tristeza para el próximo capítulo. Mire capítulo 9, versículos 1 y 2, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Parece no encajar. Pero Pablo está por expresar algunas cosas muy importantes en estos tres capítulos. ¿Por qué hubo ese cambio? Versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Eso quiere decir maldecido. Anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Wow. Él dice, mire, nadie nos puede separar del amor de Cristo, y gracias a Dios por eso, pero yo quisiera ser separado de Cristo por amor a mis hermanos en la carne. Él deseaba que sus hermanos según la carne, y aquí está hablando no solamente quizá de sus parientes de familia, está hablando de Israel, como vamos a ver más adelante. Él tenía un deseo fuerte de ver a Israel recibir a Cristo como su Salvador. Y aquí podemos ver que el corazón de Pablo está quebrantado por el rechazo del Mesías, Cristo Jesús, de parte de los judíos. Él estaba, pero con dolor fuerte en su corazón, por saber que muchos judíos estaban rechazando a Cristo. ¿Por qué estaban los judíos rechazando a Cristo en esos días? Porque ellos llegaron a una conclusión equivocada en cuanto a tres verdades importantes. Hay tres verdades de lo cual la nación de Israel no entendieron bien. Ellos llegaban a ciertas conclusiones, pero no eran las conclusiones correctas. Entonces, ¿cuáles son esas tres verdades? Número uno, o la letra A aquí, el Evangelio es para el judío y también para los gentiles. Los israelitas no entendieron eso. Ellos pensaron que la salvación era para Israel. Pues, es para nosotros, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, es para nosotros. Y cuando el Evangelio comenzó a extenderse a los gentiles, ahora sí, ya, si tenía dificultad en aceptar a Cristo antes, ya no, para nada. Entonces, ¿qué? La segunda verdad que malentendieron es que el Antiguo Testamento está llena de promesas para los judíos. El Antiguo Testamento, hermanos, fue escrito en hebreo, en su gran mayor parte. Hay unas cuantas partes en arameo. Pero la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo porque fue escrito a y para el judío, para el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y el Antiguo Testamento está llena de promesas, muchas de las cuales, la gran mayor parte de las cuales, son para Israel. Y los judíos, especialmente tomando en cuenta el primer punto, de que el Evangelio era para el judío y también para los gentiles, los judíos no estaban perdiendo la vista a eso. Y la tercera cosa es que solamente un número pequeño de judíos han aceptado el Evangelio. Ellos no entendieron eso tampoco. Y con esas tres verdades, de que la salvación es para todos, no solamente los judíos, de que el Antiguo Testamento está lleno de promesas para los judíos y de que pocos son los judíos que han aceptado a Cristo, llevaron a la nación de Israel como grupo a unas conclusiones equivocadas. ¿Y cuáles son? Basando en estas tres verdades, muchos judíos llegaron a la conclusión: o hay un mal entendimiento del cristianismo en cuanto al Evangelio, ya que tan pocos judíos lo han creído, o Dios no cumple sus promesas para con los judíos. Y ellos no entendieron eso, no encajaban para ellos. Pablo sabía que ninguno de los dos eran cierto. No es que el cristiano tenía un mal concepto de lo que era el Evangelio. Y no es que tampoco los judíos, o que Dios no había cumplido las promesas para con los judíos. No era eso tampoco. En estos tres capítulos, él los toma para mostrar la validez del Evangelio y la fidelidad absoluta de Dios. Él va a tomar estos tres capítulos, 9, 10 y 11, para mostrar que el Evangelio, como los cristianos han estado proclamando, es cierto. Pero a la vez, Dios es fiel, aún para con el judío. Y eso es lo que Él está por hacer. Lo que queremos hacer el día de hoy, ya viendo hacia dónde vamos, Romanos 9 al 11, ya hemos visto en dónde hemos estado y vamos a tener un vistazo de los próximos capítulos. No vamos a leer todos esos versículos que están aquí, hermanos, nada más lo vemos, vamos a mencionar, porque al principio de septiembre, ya que yo me voy, al principio de septiembre vamos a comenzar a examinar los capítulos 9, 10 y 11. Entonces, vamos a ver un vistazo de ellos ahorita. El mensaje central de estos capítulos es que el plan de Dios para los judíos es consistente con su carácter. Hermanos, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios tiene su plan y Él lleva a cabo su plan. Y eso incluye su plan para con los judíos. Y los judíos tal vez se quedaron un poco confusos, no entendieron. Mire, el gran problema con los judíos, o por lo menos uno de los grandes problemas con los judíos, es que ellos estaban esperando nada más un rey político para venir a librarlos del poder que habían apoderado de ellos bajo los griegos, bajo los romanos y todo eso. En el tiempo de Cristo estaban esperando a alguien que los librara del gobierno del Imperio Romano. Pero ellos no vieron en el Antiguo Testamento, como nosotros podemos ver, ellos también tenían los mismos rollos, en Isaías 53, donde muestra Isaías al Salvador sufriendo primero, al Mesías que venía a sufrir, no solamente para venir a tomar su reino, sino a venir a sufrir primero, y luego más adelante sí va a tener su reino. Sí, hermano.
Dos cosas, hermano David. Ajá. Los judíos se quedaron en el Antiguo Testamento, pero ellos no existen.
Prácticamente sí. Ellos no creen en el Nuevo Testamento como palabra de Dios. No creen que Jesucristo es el Mesías. Ellos sí creen en Jesucristo en el sentido de que era un profeta. Ellos reconocen a Jesucristo que era un hombre bueno en la tierra y todo eso, pero nunca lo han recibido como su Mesías.
Ni han aceptado que va a venir en la segunda
venida. Ellos todavía están esperando su primera venida, porque no reconocieron que Jesús era el Mesías cuando vino la primera vez. Entonces ellos todavía están. Si usted ve una cena en el tiempo de la Pascua que hacen los judíos en el tiempo de la Pascua, ellos todavía están haciendo las cosas de la Pascua del Antiguo Testamento en Éxodo con la esperanza de esperar al Mesías. Ellos todavía están esperando que venga el Mesías. Ya vino la primera vez. Y no dieron cuenta, porque no querían.
Ahora hay grupos que se llaman judíos cristianos.
Ajá.
Que ellos tienen la variante que sí creen en Jesús.
Sí, hay unos grupos hoy en día, pero el judaísmo ortodoxo no lo cree. Hay grupos de judíos hoy en día que son judíos mesiánicos, que son... Y yo no conozco a ninguno, y yo no lo he investigado, entonces no estoy diciendo que sí, que no. Pero aparentemente que sí han reconocido a Jesucristo como su Mesías, pero siguen en sus tradiciones judías. Algo de lo cual luego Pablo en las cartas menciona que nadie debe juzgar a nadie, ni por los días, ni por otras cosas, los costumbres, ¿verdad? Porque la ley servía, como dicen Gálatas, para como un ayo para llevarlos a Cristo. Y ya llegando Cristo, ya llegando al propósito de la ley, de que la ley sirvió no para que el hombre cumpliese la ley, sino para mostrar al hombre que no podía. Y por lo tanto necesitaba un Mesías, un Salvador. Entonces, yo no sé mucho en cuanto a esos judíos mesiánicos, aunque yo sí he oído de ellos y yo sé que ellos persisten mucho en la tradición judía, en ese sentido. Sí, sí que no. van a haber una porción de Israel que van a ser salvos durante lo que es la tribulación, que estamos ya entrando en eso los domingos en la noche. Pero el problema es que hay muchos judíos que, como dice en 1 Corintios, que todavía tiene el velo puesto, que no pueden ver más allá de la ley. Y Cristo vino a quitar el velo, a mostrar al pueblo judío que Él era el Mesías, pero todavía andan con el velo puesto. Y por eso no pueden ver, son cegados a la verdad de que Cristo era el Mesías y que el Nuevo Testamento sí es palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Pero sí, hay muchos judíos hoy en día que están, hay grupos en los Estados Unidos, varios ministerios y que se concentran en ganar a judíos para Cristo. Eso es su ministerio, y algunos de los ministerios son bien grandes. No es que los judíos no pueden ser salvos, pero como nación, como un pueblo total, Dios no está tratando directamente con ellos como lo hizo en el Antiguo Testamento, que todo era Israel, Israel, Israel. Hoy en día, el Evangelio ha extendido a todo el mundo, a los gentiles también, y va a regresar durante el tiempo de la tribulación, va a haber otra concentración en el pueblo judío. Sí. Bueno, seguimos. En el capítulo 9, vamos a ver un resumen de este capítulo. Capítulo 9, el enfoque de este capítulo es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y vamos a ver a los judíos desde el punto de vista de Dios. Enfatizando que las promesas de Él o de Dios no han fallado. Las promesas no han fallado. Dios es fiel, hermanos. Y Él, mire, Él prometió a Abraham hacerle una nación grande, pero a la vez Él dijo, mire, van a bajar a Egipto y van a estar ahí 4 generaciones. Hasta que salgan. Abraham no vio la nación grande en su vida física. Él apenas vio a su hijo. Y luego quizá un poco del desarrollo de los demás. Pero el asunto es de que las promesas de Dios, aunque nosotros no lo vemos cumplido, no quiere decir que no se van a cumplir. Porque Dios no es limitado por tiempo. Nosotros decimos, mire, voy a morir unos días. No, Dios dice, ¿y qué? ¿Quién eres tú? Es mi plan, no es tu plan. Bueno, número 3. Son las conclusiones de los judíos que han errado, pensando que todo judío de sangre es también un miembro de la familia eterna de Dios. Los judíos, especialmente en el tiempo de Cristo, pero aún hoy en día, siguen pensando de que por tener sangre judía, y especialmente si tienen sangre pura judía, entonces ¿qué? Ellos van a ser aceptos por Dios, solo por ser judíos. Y no es así. No es así. Pablo les hace entender que no es la relación física lo que los pone en la familia de Dios, sino que la espiritual. Es la relación espiritual que lo pone en la familia de Dios. En este pasaje sí hemos visto eso ya en Romanos 3, pero también lo menciona en varias personas. Sí, él no hace acepción de personas en ese sentido. Número 5, ¿cómo llega uno a ser un hijo espiritual de Dios? Por la elección de Dios en su soberanía. Y no vamos a entrar mucho en esa discusión o plática ahorita, porque ya cuando entramos en el capítulo 9 vamos a hablar de eso más directamente. Como el alfarero, Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere con su barro, sea judío o gentil. Él puede hacer a David lo caminar cogiendo, si quiere, toda la vida. Espero que no, yo espero seguir mejorando. Pero si Él escoja hacerlo, Él puede. Entonces, no es de que el barro debe estar argumentando con el alfarero. Dice, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene ese derecho. La soberanía de Dios en ninguna manera niega la libertad y la responsabilidad del ser humano. Y eso también encontramos en el capítulo 9 cuando lo estudiamos. Eso es lo que muchos se confunde con la soberanía de Dios y lo que a veces utilizamos la palabra predestinación. Pero la palabra predestinación solo aparece como 7 veces en la Biblia. O la palabra griega que se traduce eso, es traducido de varias formas. Pero la predestinación es muy mal entendida, como ya hemos mencionado, y vamos a estudiarlo en las semanas entrantes. El Señor soberanamente escogió la salvación para todos que confían en Cristo por fe. Es como ya hemos mencionado en el capítulo 8. Él ha predestinado... Salud. usted sigue, hermanas. Vamos en línea aquí. ¿Pero qué? Ya hemos mencionado en el capítulo 8 de que la predestinación no tiene que ver directamente de que Dios escogió a esta cantidad de personas para ir al cielo y la otra cantidad para ir al infierno, sino la predestinación tiene que ver con lo que Dios ha predestinado para los que lo reciben como su salvador personal, y vamos a estudiar eso más adelante. Y dentro de eso es la salvación, Él ha escogido para los que creen en Cristo por fe. Él también rechaza a todos los que escojan tratar de ganar su salvación por obras. Él lo rechaza. El problema es que la mayoría de los judíos, especialmente en el tiempo de Pablo, pero aún hasta hoy en día, la mayoría de los judíos han escogido vivir por obras en vez de por fe. Y eso es donde está el problema. Porque la salvación, hermanos, como bien sabemos en Efesios 2, 8 y 9, dice que es por gracia por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Capítulo 10. El enfoque de este capítulo ya no es la soberanía de Dios, sino la justicia de Dios. Capítulo 10, el enfoque es la justicia de Dios. Ahora Pablo cambia su punto de vista a la tierra. Desde en el capítulo 9 el punto de vista era de Dios, desde arriba. Ahora, en el capítulo 10, el punto de vista es desde la tierra, viendo hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, él puede ver, la persona, o Pablo, puede ver el Evangelio de Dios está al alcance de todos. Y es ofrecido a todos. No solamente los que creen en la doctrina de la... al punto de que lo que algunos llaman el calvinismo, lo que es la predestinación forzado, por decirlo así. Ellos dicen que la salvación es ofrecido a todos, pero solamente los escogidos pueden alcanzarlo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la salvación es ofrecido a todos y está al alcance de todos también. Sin embargo, no todos recibieron el Evangelio cuando lo escucharon. Hay algunos que lo escuchan y voluntariamente lo rechazan. Entonces, ahí es donde entra la confusión. Aun cuando el Señor sabía que la gran mayoría de judíos iban a rechazar el Evangelio, Él siguió ofreciéndolo a ellos. Eso sería casi cruel, ¿no? Seguir ofreciendo algo a alguien que no podía... Mire, es como si... A ver si tengo uno. Creo que tengo uno. Es como si no tengo uno. Bueno, pretendemos que esto es de uno de a 100. Aquí tengo uno de a 20. Es como llegar con una persona menos válido, que no tiene quizá brazos ni nada, y dice, mire, si puedes agarrar eso con tu mano, te lo doy. Qué cruel sería eso, ¿verdad? Eso es un mal ejemplo quizá, pero eso sería nada en comparación a Dios estar ofreciendo vida eterna a alguien cuando Él mismo sabía que ellos nunca podían tenerlo. ¿No sería eso cruel? Eso es exactamente lo que Pablo está explicando en el capítulo 10. Así que Dios no ha tratado a los judíos injustamente, sino que los judíos son los que han rechazado la oferta imparcial de Dios de la salvación eterna. Yo tuve una plática, no era tanto una discusión, aunque sí hubo un poco de discusión, una plática largo con un hermano en México una vez, sentado en una mesa, porque él había sido influenciado por los que creen en la predestinación. Así que platicamos. Y yo estaba orando mucho al Señor mientras hablaba con él, porque yo le daba varios versículos y él venía con ciertas respuestas. Y honestamente, él estaba a su manera defendiéndose más o menos bien en cuanto a eso. Pero hermanos, vamos, el Señor me dio este versículo, uno que, gracias a Dios, hermanos, cuando memorizamos versículos o hemos leído varias veces unos versículos, eso es dar el arma al Espíritu Santo. Entonces, yo pedí al Señor que me diera un versículo que Él no podía contestarme, no podía tener una salida. Ezequiel, eso no está en los apuntes, pero vamos a Ezequiel 33. Ezequiel 33. Y aquí, hermanos, yo no veo ninguna salida para los que creen en la predestinación tan fuerte utilizando este versículo. Ezequiel 33, versículo 6 en adelante dice, pero si el atalaya viera venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiera, y viniendo la espada, hierre de él a alguno, este fue tomado por causa de su pueblo, de su pecado. Pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y yo dije a este hermano, dije, mire hermano, la Biblia es claro, si yo no testifico, si yo no doy testimonio a personas para que ellos sepan que necesitan aceptar a Cristo, y ellos mueren en su pecado, sin aceptar a Cristo, y según la enseñanza de ustedes, fue predestinado a ir al infierno entonces, ¿por qué Dios me va a demandar su sangre de mi mano? Eso sería injusto, ¿no? Y si es injusto, entonces Dios es injusto. Pero Dios no es injusto, Dios es justo. Y esto me indica a mí de que la predestinación en cuanto a la salvación no es como algunos lo enseñan. La predestinación está en la Biblia, pero como vamos a estudiarlo a otro punto de vista, no en cuanto a ya escogido quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. Bueno, eso fue un paréntesis. Regresemos, capítulo 11. El enfoque de este capítulo es la fidelidad de Dios. Primero hemos visto su soberanía, luego hemos visto su justicia, ahora su fidelidad. Los dos puntos de vista, el divino y el humano, se han juntado para mostrar que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios, hermanos, siempre, siempre, siempre y siempre es fiel. Y si no me cree, siempre es fiel, hermanos. Dios ha utilizado el rechazo de Israel para proveer la salvación para los gentiles. Israel voluntariamente rechazó a Jesucristo como su Mesías. Y a raíz de eso, el Evangelio ha llegado a todo el mundo, incluyendo a Guatemala, incluyendo a los Estados Unidos, incluyendo a la China y Rusia y todos esos lugares. El Evangelio ha llegado a los gentiles por causa del rechazo de Israel. Sí. Quizá no, yo no lo diría de esa forma. Gracias a Dios que yo recibí el Evangelio, ¿sí? Pero, ¿cómo? Hay que dar gracias a Dios en todo. Yo tengo mi opinión en cuanto a eso. Y es pura opinión, no es Biblia en sí, aunque yo creo que tengo apoyo bíblico para hacerlo. En el tiempo del Antiguo Testamento, Israel, tanto como una nación entera, como Israel y Judea, cuando eran los dos reinos, pasaron por ciclo tras ciclo de servir a Dios, rebelarse contra Dios, ir detrás de ídolos falsos y dioses ajenos, arrepentirse, seguir a Dios, y era un ciclo vicioso, en lo cual ellos siguieron a muchos dioses paganos en ese entonces. A raíz de eso, Israel, el reino del norte, fue esparcido entre todas las naciones. Judea, por no haber sido tan malo como Israel, aunque siempre había sido malo, duró más tiempo y luego fue llevado cautivo a Babilonia. Después de estar 70 años en cautiverio en Babilonia, cuando regresaron a su pueblo, y ya hemos estudiado un poco de eso en el libro de Daniel con los diferentes reinos, pero cuando regresaron en los tiempos de Jesucristo, el pueblo de Israel no estaban adorando a dioses ajenos. Por lo general, de repente uno que otro, ¿verdad? Pero por lo general estaba, entre comillas, adorando al Dios verdadero. El problema es que aunque no estaban inclinándose a ídolos de dioses paganos, estaban, en una manera simbólica quizá, inclinándose no al Dios verdadero, sino a la ley del Dios verdadero. Llegaron a adorar la misma palabra de Dios en vez del Dios de la palabra. Muy parecido. Porque en el versículo, en Juan, vamos a Juan. Capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor está hablando aquí y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero no termina la oración, ¿qué dice? Y ellas son los que dan testimonio de mí. La palabra no es de ser adorada, ni es la fuente de la comunicación de Dios para con nosotros, pero no es Dios. Esta palabra no es Dios, es la palabra de Dios, es lo que Él quiere decirme. Entonces yo no debo adorar estas palabras, yo debo adorar el Dios de estas palabras. Y sí, estas palabras son sumamente importantes. Y en los escritos originales eran inspirados por Dios, y yo creo que en la versión 60 tenemos una fiel traducción de las Escrituras. Entonces, sí tenemos la palabra de Dios, pero no debemos adorar este libro, sino el Dios de este libro. Y los israelitas habían llegado a tal forma que adoraron la ley más que el Dios de la ley. Y ahí es donde se desviaron, porque su enfoque era en la ley, en obedecer la ley y todo eso. Y Jesucristo estaba diciendo: oye, aquí estoy, yo soy el Mesías. y no se fijaron en él. Estaban entrenevecidos. Entonces, al hacer esto, se provocaba los judíos a celos. Y vamos a estar viendo eso cuando llegamos al capítulo 11 otra vez. Esto no quiere decir que no cumplirá sus promesas para con Israel, sino que en el tiempo futuro indicado, todavía hay un tiempo en lo cual Dios va a tratar de nuevo directamente con Israel. Entonces, ¿qué? Él cumplirá cada detalle de cada promesa, porque Dios siempre cumple sus promesas así. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Ya viendo los primeros 8 capítulos, ya viendo un breve resumen de lo que vamos a estar estudiando en los capítulos 9, 10 y 11, ¿dónde estamos ahorita? Lo que podemos aprender de esto, hermanos, desde el punto de vista de los judíos y de tomando en cuenta el libro de Romanos en lo cual estamos estudiando, nuestro pasado y presente no necesariamente dictan nuestro futuro. Hay personas quienes han vivido vidas horribles, han sido mala gente. Algunos han matado a personas, otros han violado a personas, otros han estafado, lo peor de lo peor. Y por la gracia de Dios han llegado a entender las Escrituras, han sido salvas y sus vidas han sido transformadas. Entonces, ahí es un buen ejemplo de que su futuro no es dictado por su pasado, porque su pasado era horrible y ya tiene una esperanza gloriosa en el cielo. Aunque los judíos, el pueblo de Dios escogido, o el pueblo escogido de Dios, depende de si está leyendo o solo hablando, han rechazado al Mesías, todavía hay esperanza. Hay algunos que han dicho, mientras haya aliento, hay esperanza. ¿Cómo? Sí. Eso es lo que dije, ¿no? Mientras haya aliento. Sí. Entonces no es al revés, es solo otra palabra. Sí. Mientras haya vida, hay esperanza. Sí, bueno. Soy gringo, pues. Mientras haya vida, hay esperanza. Porque uno nunca sabe. Mire, yo firmemente creo que hay personas que cruzan una línea con Dios a decir, déjeme, no me molestes, y Dios dice, está bien, y ellos no pueden ser salvos, han cruzado la línea. El problema es que usted y yo no sabemos quiénes han cruzado esa línea y no. Entonces, mientras una persona tiene vida, hay esperanza que aceptan a Cristo como su Salvador personal.
Eso que acabas de mencionar ahorita, siempre he tenido yo esa duda. Digamos esa gente que cruza la línea. Que dice, Dios déjame, ya no quiero nada.
Es lo que yo creo que es el blasfemar contra el Espíritu. Y un creyente, en el sentido de lo cual yo entiendo la frase y todo eso, no puede hacer eso. Un creyente puede cometer un pecado de muerte, pero no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque blasfemar contra el Espíritu Santo es llegar a un punto de decir, ¡déjeme! ¡Ya! En lo cual, en el sentido de que el Espíritu está obrando en su corazón, tratando de convencerle de que acepta a Cristo, y han rechazado a Dios en el pasado, han rechazado a Jesucristo varias veces, quizá en cultos o qué sé yo, pero el Espíritu Santo sigue obrando en su vida, y mientras no rechazan al Espíritu en el sentido de decir, déjeme en paz, todavía hay esperanza para esa persona. Y es por la razón por la cual decimos, nosotros, es imposible para nosotros saber cuándo uno ha cruzado esa línea. Podemos pensar y imaginar que, no sé si... Pero mientras tienen vida, hay que testificarles. Bueno, entonces Dios no ha terminado con ellos todavía. Está formando la imagen de Cristo en cada creyente, sea judío o gentil, y Él está haciendo eso en ti, si eres hijo de Dios. Y si estás cooperando con el Espíritu Santo en su transformación. Y eso es lo que hemos visto en Romanos 6, 7 y 8. De que Dios va a lograr la transformación de cada creyente. Para algunos va a requerir un cambio enorme en el momento de la muerte y la resurrección. Para otros que han sometido a Dios y están siendo transformados diariamente, en ese momento Dios va a decir, no tengo mucho que terminar con este. y gracias a Dios. Entonces, pero requiere nuestra cooperación con el Espíritu Santo en diferentes áreas de nuestra vida. Nosotros podemos estar cooperando con el Espíritu en tantas diferentes áreas de nuestra vida, pero hay un pecadito por aquí que nos gusta y no cooperamos ahí para nada. Tenemos que estar cooperando con Él todo el tiempo para que Él siga obrando en nosotros. Entonces, nuestro pasado y presente no necesariamente dictan nuestro futuro. Número dos, nuestro punto de vista no es determinado por nuestras circunstancias. El punto de vista no es dictada o determinada por nuestras circunstancias, sino por nuestro enfoque. ¿Dónde está nuestro enfoque? Tenemos que estar viendo nuestras vidas, no sencillamente en un plano horizontal, o sea, terrenal. Y hemos utilizado esa ilustración antes, del horizontal y vertical, ¿verdad? Tenemos que estar viendo nuestras vidas, no sencillamente de un plano horizontal, sino desde la perspectiva de Dios, o vertical. Esto nos dará la perspectiva necesaria para vivir encima de nuestras circunstancias en vez de debajo de ellas. Hay tanto, hermanos, este es un punto muy importante para el creyente, porque hay muchos creyentes hoy en día que viven sus vidas según sus circunstancias. Mire, si Pablo viviera su vida según sus circunstancias, se hubiera cometido suicidio mucho antes de terminar de escribir el Nuevo Testamento. Ese hermano tenía muchos problemas en la vida. Job es otro. ¿Pero qué? Su punto de vista no estaba controlado por las circunstancias. Usted y yo tenemos muchas circunstancias malas que entran en la vida. Mire, hoy fue un día horrible para mí. Yo fui a cambiar un dinero, llegué, no tenía la chequera correcta. Cuando salí, se me olvidó que sellara mi ticket de parqueo, tuve que pagar el parqueo. Como cosita tras cosita, todo el día andaba mal. Yo dije, Señor, ¿puedo comenzar de nuevo? No me está saliendo nada hoy, ¿verdad? Y tenemos días así, y si permitimos que nuestro punto de vista sea controlado por nuestras circunstancias, nunca vamos a tener un punto de vista bueno. El cristiano puede vivir encima de las circunstancias por tener el enfoque, no las circunstancias, sino el enfoque correcto, que es en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros y lo que podemos hacer a pesar de las circunstancias en nuestras vidas. Entonces, esto es como un panorama de lo que vamos a estar estudiando en los próximos tres capítulos. Ya vamos a entrar y ver con detalles, leyendo los versículos y todo eso que hoy no leímos, ya estudiándolo más al fondo, estos asuntos. Pero eso nos da un vistazo de lo que vamos a estar estudiando. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto al estudio? Nada. Bueno. Normalmente hay algunos, pero ya los tuvimos en el transcurso del estudio.
Tal vez la única pregunta es, ¿el otro miércoles qué vamos a hacer?
El otro miércoles vamos a tener culto. Igual como siempre.
¿Usted va a estar lejos?
Yo voy a estar lejos, pero Dios va a proveer, no tenga pena, hermano. Dios va a proveer. Dios va a proveer, hermano. Dios va a proveer, hermano. Mire, si Dios revelara todo de nuestra vida una vez, sí, ¿verdad? Hay sorpresas en la vida. Y Dios va a proveer, hermano. Ya vamos a ver qué hacemos. Y va a ser bueno, yo sé. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, vamos a terminar con una palabra de oración y vamos a ver qué hay por allá de compartir. Siguen orando por la familia Fausto y por el hermano Hugo, especialmente, y también por favor lleven en sus oraciones este hermano, Tony Walker, que es el hermano misionero que mencionamos, porque son días muy críticos para él y ha estado en una lucha larga ya con su salud y también su esposa, pero estos son días muy muy críticas en su vida. críticos en su vida. Sí, ¿recibieron el correo? Sí, ok. Sí, este viernes hay hombres fieles. Entonces, está invitado también, si puede venir, es a las 7. Y normalmente también, aunque usted no va a estar, hay reuniones de damas, pero mi esposa no está ahorita. Ore por Vanessa, que va a estar regresando el sábado. Lástima que tiene que regresar. Pero gracias a Dios que pudo estar con nosotros. Y por Jair también, que ha estado. Vamos a orar. Hermano Flores, por favor, despídenos en oración. Dios les bendiga, hermanos.